El día de ayer ha ocurrido un hecho significativo. Y significativo en dos sentidos. Se ha hecho una presentación del equipo especial de fiscales del caso Lava Jato. Y se ha hecho con una breve presentación de la fiscal de la Nación y con la conducción del exfiscal Víctor Cubas Villanueva, como mediando, ¿no?, en el manejo de la información. Y esto, en cierto sentido, es un paso adelante, porque algo absurdo que ha estado ocurriendo durante demasiado tiempo es que los fiscales que tienen a su cargo las investigaciones que pueden ser consideradas las más trascendentes para la historia nacional, desde el punto de vista que quienes están sentados en el banquillo de los acusados son las personas que desde presidentes de la República hasta alcaldes han ejercido los más importantes cargos de responsabilidad en la nación, y están sentados también en el banquillo de los acusados empresarios sumamente importantes para la vida nacional y que lamentablemente, haciéndole mucho daño al mundo empresarial, han estado involucrados en gravísimos actos de corrupción. Y el problema es que no han tenido estos fiscales que han sido objeto de ataques, de agravios, de insultos, de denuncias, de manera sistemática por medios de comunicación adversos a ellos, por los abogados de la cantidad impresionante de investigados y procesados que hay en este caso, de voceros contratados con este objeto, es decir, de todos aquellos que pretenden que en el Perú se imponga la impunidad. Es decir, que quienes le han hecho un daño gigantesco, no solo a la economía, sino a la moral del país, no sean castigados. Y eso hay que decirlo claramente, porque de eso se trata. Es decir, acá no se trata de edulcorar el trabajo del equipo especial Lava Jato, que en el camino, por supuesto, que ha cometido errores. Y que, por supuesto, las cosas se pudieron hacer mejor de lo que lo hicieron hasta hoy. Pero lo que es cierto es que se compraron el pleito de la lucha contra la corrupción en el poder, en el Perú, en el más alto nivel. Y que sentaron en el banquillo de los acusados a quienes pasaban por gente decente en el Perú. Y estoy hablando de algunos empresarios como el señor José Graña, que dicho sea de paso tuvo un papel relevante en el manejo de la opinión pública nacional a través del Grupo El Comercio durante años. Entonces, no se trata de, insisto, de edulcorar, sino se trata de reconocer el trabajo que se ha hecho y de reconocer que la parte fundamental de los ataques en contra de ellos, incluso la intención de retirar a este equipo, el objetivo no era lograr que mejore el ejercicio de la justicia. No, señor. No, señor. Ir a impedir que los corruptos en este país paguen. Que no ocurra con otros lo que hoy está ocurriendo con Alejandro Toledo, que está preso y bien preso por corrupto. Entonces, yo creo que es importante lo de ayer. Es un paso tímido porque en realidad no se puede, pues, tratar a los fiscales como si fueran niños de colegio. Son personas mayores, responsables, tienen en sus manos enormes responsabilidades y tienen a partir de ello la absoluta capacidad de, sin ayuda ni tutelas, sentarse frente a los periodistas a responder todas las preguntas que sean necesarias. Pero en fin, es un paso adelante en la manera como se estaban manejando las cosas hasta ahora. Es importante también el anuncio de Víctor Cubas Villanueva, que de ahora en adelante no solo él va a ser vocero, sino van a ser voceros los presidentes de las juntas de fiscales y van a ser voceros los coordinadores de los equipos fiscales en todo el país. Y eso también es importante. Es decir, se supone que de ahora en adelante, cuando querramos saber algo del caso Lava Jato, nos vamos a tener que llamar a pedir permiso a la oficina de comunicaciones del Ministerio Público para entrevistar a Rafael Belli, que nos digan que no. Eso está bien, eso es un avance, que esta situación cambie. Pero el problema es que una vez más no estamos hablando del asunto de fondo. Y el primero del que quiero hablar, porque se ha dado una información errada sobre este tema, es el caso de la señora Susana Villarán. Se ha dicho que el caso de la señora Villarán sospechosamente no fue nombrado el día de ayer. El caso de la señora Villarán, que sí fue nombrado ante una pregunta de un periodista, es un caso, yo no sé si llamarlo ya a estas alturas escandaloso o qué otra calificación poner. Ese proceso hace más de 2 años que está presentado por la Fiscalía ante el Poder Judicial. Hace más de 2 años que está esperando la bendita calificación y está esperando, y cuando estaba a punto de entrar ya finalmente, después de un parto de 2 años, al enjuiciamiento, los abogados de la señora Villarán, utilizando una ley vergonzosa dada por este Congreso de la República, ha apelado el auto de enjuiciamiento, demorando aún más el inicio de este juicio, que es un juicio absolutamente relevante. Y que muestra quién es, pues, realmente Susana Villarán. Porque la señora Susana Villarán, al recibir dinero, y que recibió muchísimo, yo no sé si ha contado todo lo que recibió, no solamente traicionó a la izquierda, no solamente traicionó a los católicos progresistas de este país, no solamente traicionó a sus electores, no solamente traicionó a la ciudad de Lima, sino que ahora la sigue traicionando. Y les digo por qué. Porque los peajes, los de OAS y los de Odebrecht, tienen que anularse. Pero para poder anularse ante los tribunales internacionales y ante las instancias internacionales, necesitamos una sentencia que acredite que esos peajes fueron objeto de corrupción, lo cual los convierte en nulos y nos da a nosotros el derecho de acabar con esos peajes que, aparte de la corrupción, estaban tan mal construidos, esos contratos que eran hechos absolutamente para favorecer a las concesionarias y perjudicar gravemente a la ciudad, como ha ocurrido en todos estos años. Y esa sentencia es clave y es fundamental. Y hoy Susana Villarán, traicionando una vez más a través de sus abogados, está haciendo que se prolongue este juicio, cuando esa sentencia la necesitamos ahora como el principal instrumento, que nos venga quien quiera a demandar en instancias internacionales a ver si nos puede ganar con la sentencia en la mano, que se la tiramos en la cara a quien quiera, porque está demostrado que acá ha habido corrupción. No tenemos esa sentencia. ¿Y de quién es responsabilidad? ¿Del equipo especial Lava Jato o de una justicia que tiene una lentitud pasmosa y de abogados y de acusados de corrupción como la señora Villarán, el que lo único que buscan es dilatar los plazos? Y a estas alturas no entiendo por qué, después de acá, sentada en este estudio, haber confesado por lo menos parcialmente, porque no nos dijo todo el dinero que había recibido. Ahora, ¿qué es lo importante que hay que entender de lo que está pasando? La relevancia de lo que significa el equipo Lava Jato para el mundo entero, porque lo que está pasando en el Perú no pasa en ninguna otra parte. Hay 851 investigados, 57 empresas aparte de estas personas investigadas. Hay 23 empresas o personas consideradas como terceras civilmente responsables en este proceso. Hay 1.180 procedimientos de colaboración internacional para copiar información y que esta sea usada en los procesos de investigación. Hay 252 personas que han sido acusadas. Hay 40 empresas que han sido acusadas también por su participación en los procesos de corrupción. Hay 101 casos que están en marcha, de los cuales 22 ya están en acusación, ya están en juicio, ya están en proceso. Y hay 10 que están esperando el lamentablemente lento proceso de judicialización. Es decir, termina la chamba de la Fiscalía y de inmediato debía activarse el sistema de justicia para tener los juicios que se debieron tener y para acabar con sentencias como la de Alejandro Toledo, que toda esta gente merece. Hay 65 sentencias, sin embargo, algunas de ellas como la de Toledo y otras por la propia declaración en las colaboraciones eficaces y el reconocimiento de responsabilidad. Se ha avanzado de una manera significativa, pero se necesita avanzar más, y ayer el reclamo ha sido dramático. ¿Cómo se va a poder avanzar en la lucha contra la corrupción en investigaciones que son sumamente complejas por las características de las personas que están siendo investigadas y de las empresas que están investigadas? es la gente que ha sido la más poderosa del Perú, no solo en términos políticos y económicos. Investigar a esa gente requiere recursos, requiere fiscales, requiere asistentes, requiere técnicos, requiere peritos, requiere tecnología, requiere instalaciones que el Ministerio Público no tiene hoy porque el Ministerio de Economía y el gobierno no le da esos recursos. Y si queremos avanzar en la lucha contra la corrupción, esos recursos tienen que ser dados y el Ministerio Público tiene que estar unido peleando por recibirlos. Y no solamente con respecto al caso Lava Jato, con respecto a todos los casos de corrupción, con respecto a todos los casos de crimen organizado como los que se investigan en este momento y que son el agobio, este crimen organizado de la sociedad entera. Yo creo que lo de ayer, termino, ha sido realmente relevante. Han pasado 8 años desde que constituyó el equipo especial Lava Jato. En los primeros 2 años la investigación estuvo a cargo de Hamilton Castro. Ahí se inició el proceso de colaboración con la empresa Odebrecht, que una vez más pudo hacerse mejor. Sí, señor. ¿Se han cometido errores en el camino? Por supuesto que se han cometido errores, y algunos de ellos serios, como el caso del empresario Ricardo Briceño, incluido de una manera arbitraria en el proceso de Keiko Fujimori en el llamado caso Cocteles. Pero lo cierto es que el balance al final es que, y yo lo he repetido en infinidad de ocasiones, ¿cómo le podemos decir a nuestros jóvenes y mirarlos a la cara que cumplan la ley, que no roben, que no sean corruptos, si los presidentes de la República de este país, si la alcaldesa de la ciudad más importante del Perú, que es la capital, son unos ladrones? Pero más grave que eso aún, si estos ladrones y corruptos no pagan por ello. Es decir, ¿qué autoridad moral podemos tener para exigirle a los chicos que caminen recto si los que caminan chuecos son los políticos? E insisto, lo peor es que haya gente que está interesada en que no paguen por ello. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.